Bueno, queridas hermanas y hermanos, llegamos al primer domingo del año 2021 y tenemos que decir, como encontramos en la experiencia de otros creyentes, de hace miles de años, pero que dejaron su experiencia transcrita en la palabra, el término hebreo Eben Ezer, que como saben significa hasta aquí Dios nos ayudó. Y vamos a continuar con el tema del superhombre. Hemos visto una primera parte, una segunda, en el anterior domingo de 2020, y hoy vamos con el superhombre, tercera parte. Voy a intentar, dentro de mis posibilidades, clarificar algunas cosas que yo comprendo que quizá algunas hermanas o hermanos el último día no les quedó las cosas claras en el sentido que yo deseaba y quizá pensaron que me estaba desviando del tema y que no estábamos siguiendo los estudios sobre el misterio de iniquidad, que ya hace meses que empezamos, según consta en la segunda carta a los Tesalonicenses y en el capítulo 2. Pues no se sorprendan si les digo que lo que titulamos el Superhombre 2 no está desviado en mi pensamiento del tema del misterio de iniquidad. Pero yo comprendo que lo que yo tengo en la mente cuando les hablo y cuando grabamos estos estudios no tienen necesariamente que tenerlo ustedes. Es muy difícil coincidir por varias razones. De todas maneras, lo que habíamos anunciado el primer día que hablamos del Superhombre 1 es que íbamos a ver una interpretación psicoanalítica sobre el tema del Superhombre, que luego intentaríamos hacer una interpretación de carácter distinto según la teodicea, que es para que nos entendamos una especie de teología basada en el conocimiento de los dioses egipcios. Luego que veríamos la idea del superhombre entre los griegos y los romanos. Y finalmente, que veríamos la idea del superhombre en el campo de la filosofía. Lo que quiero decirles antes de seguir adelante en esta hora es que la idea del superhombre aparece en el campo de la cultura desde épocas que se remontan a miles de años respecto de nuestros días. Aparece en el campo de la historia, aparece en el campo de la política, aparece en el campo de las grandes culturas griegas y romanas, y aparece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, en el campo de la filosofía y en boca de los filósofos más eminentes de esa época, diríamos, casi contemporánea nuestra. Pues cuando el domingo anterior hablamos de la interpretación psicoanalítica, les dije que esta idea del superhombre aparecía en el pensamiento y en los estudios del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, que era un austro-alemán que fundó esta escuela de pensamiento psicológico, de psicología profunda, y que luego tuvo unos cuantos discípulos muy eminentes todos ellos, tanto, no sé si alguno en algún sentido, incluso con más proyección histórica que el propio maestro, que fueron desarrollando esta idea. Y uno de ellos, que mencionábamos el domingo pasado, era Erich Fromm. Y hablábamos de una de sus obras, El miedo a la libertad. Y Erich Fromm era no solo psicoanalista, sino que era de raza judía, tenía una formación clínica como médico psicoanalista extraordinaria, era un gran pensador, y su pensamiento entraba también en el campo de la interpretación filosófica, y era un conocedor del hebreo profundísimo, con una capacidad para la exégesis y la hermenéutica de los textos vivos admirables. No era deísta, no era creyente, ni en el sentido del judaísmo, y menos aún del cristianismo. El tiempo en que publicó El miedo a la libertad, hablamos de ya el siglo XX, y siglo XX avanzado, y que algunos de los que tenemos más edad compartimos décadas del siglo XX viviendo este personaje, y sobre todo los que trabajábamos en el campo de la salud mental, pues era como un referente que había que tener en cuenta para aprender más sobre los seres humanos, sobre la historia de los seres humanos y sobre lo que podía ser el devenir de los seres humanos. El miedo a la libertad está basado como elemento fundamental de entrada en el contenido del capítulo 3 de Génesis, que recordamos brevemente, aunque sea reiterativo, pero sobre todo pensando en si alguna persona nueva escucha este mensaje que no ha escuchado los anteriores. Capítulo 3 de Génesis se conoce de manera muy elemental, muy sencilla, como el capítulo que habla de la caída del hombre. Y ya saben, los que conocen mi lenguaje, que yo no me gusta expresar el contenido del capítulo 3 con el término de caída, sino con el término de desestructuración amártica. El término amartia es un término griego que hace referencia al pecado. Es decir, lo que yo quiero decir con desestructuración amártica es que cuando la primera pareja transgrede los límites morales, pero también en cierto sentido físicos, anímicos y espirituales que Dios, donde Dios les había ubicado, entonces era el pecado en el mundo, entendido mundo como el cosmos, no solamente la tierra, sino toda la creación de Dios. Bueno, en el miedo a la libertad, Erich Fromm hace un análisis contra el padre. Califica que lo que hizo la mujer y lo que hizo el primer varón, la primera pareja humana, fue un acto de rebelión contra Dios. Pero lo más importante es que califica que ese acto es el acto de libertad más grande que el hombre podía hacer. Considera que era necesario que el hombre se levantase contra Dios para buscar su libertad. Lo que quiere decir que a Dios como padre se le estaba considerando desde la óptica, digamos, un tanto ético-moral, como un ser que sometía a los seres humanos a un marco que coartaba su libertad. Bueno, sabemos que teológicamente esto no es cierto. Sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, a la primera pareja humana, a la que para los dos les puso un solo nombre, porque para Dios era una sola persona, o una persona, como me han escuchado en otras ocasiones, colectiva. Dios no le quitó, cuando creó a los seres humanos, la capacidad de decidir. Hoy en día, como consecuencia del pecado, yo soy de las personas que piensan y tengo mi base filosófica y mi base teológica y mi base científica para defender mi postura, que piensan que libre albedrío no existe, que es un sueño que enajena la mente humana. El hombre considera que es libre y que los actos que realiza los realiza cuando él quiere, como quiere y porque él quiere. Pero esto científicamente no es verdad. Estamos condicionados por el funcionamiento de nuestro sistema bioquímico, biológico, y estamos condicionados por muchas circunstancias. De manera que cuando una persona dice, yo me he comprado este coche porque he pensado y he elegido lo que yo quería comprar, lo que se le escapa a las personas es que no es tan fortuito la compra de determinado coche, sino que la propaganda que hacen las marcas diferentes en el mercado, la propaganda que se hace en el mercado, por la que los dueños de las grandes empresas automovilísticas, en este caso, pagan cantidades muy importantes a la radio, a la televisión, a las revistas especializadas, a los periódicos, pagan cantidades inmensas porque saben que según la propaganda que hagan, va a estar en una relación bastante directa con la cantidad de clientes que pueden adquirir. Y por consiguiente, el coche que compra la persona que cree que ha elegido libremente, esa idea, esa imagen de ese coche, esa propaganda sobre esa marca ha podido estar trabajando en su mente de manera inconsciente durante mucho tiempo. Y su acto no es tan libre ni muchísimo menos como la gente piensa. En el campo de la psicología, sabiendo que la parte consciente de la mente humana corresponde a un 25% de esa mente y que los contenidos inconscientes que están en lo más profundo del corazón humano corresponden a un 75% y son los que mueven realmente nuestra vida, los que nos dan los pensamientos, los sentimientos, nos impulsan en determinadas direcciones, al margen de lo que yo conscientemente quiera hacer, desenvuelvo mi vida en la vida cotidiana de cada día por motivaciones inconscientes sin que me dé cuenta. Nadie piensa cómo, cuando llega a determinada edad, cómo tiene que vestirse. Nadie piensa cuando se sube ya de adulto a un coche y sabe conducir, ¿qué tiene que hacer para hacer ese viaje que tiene en la mente? De hecho, cuando viajamos en coche por una autopista y la mente se nos va a nuestros pensamientos, a otras situaciones de nuestra vida, nos sorprendemos a nosotros mismos cuando de repente tenemos la sensación que despertamos de un sueño. Decimos, pero bueno, he pasado por este cruce, por el otro, lo he hecho todo bien, y resulta que no estaba yo muy consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, el otro yo, el yo inconsciente, es el que lo hace por ti. Y gracias a eso se evitan muchas muertes. Y aunque uno vaya, en cierto sentido, desconectado de la realidad, porque vaya teniendo un pensamiento que llena su mente y lo aparta de esa realidad, la parte inconsciente es la que le dice, ahora tienes que frenar, ahora tienes que parar. Que no quiere decir que eso lo escuche con voz audible, ¿no? Es algo que se mueve dentro de su mente desde lo más profundo de su corazón. Bien, pues Erich Fromm, en El miedo a la libertad, dice que el acto de libertad más grande que el hombre ha hecho es la rebelión contra Dios. La rebelión contra el Padre para buscar la libertad. Y ahí, en esa libertad que busca, no encuentra la libertad, sino todo lo contrario, la alienación. En uno de los congresos de ciencias humanas más importante que se celebró sobre los años 70 en Italia, hace mucho tiempo, pero sigue teniendo vigencia lo que allí se trató, un filósofo, el más famoso quizá que había en el mundo occidental en este momento, que era italiano, que se llamaba, se apellidaba, mejor dicho, Sciacca, dijo que el hombre no encontró la libertad con esa rebelión contra Dios, sino que al realizar esa rebelión contra Dios, el hombre lo que hizo fue caer en la trampa. Es decir, no encontrar más libertad, sino caer en una mayor esclavitud. Bueno, pues la rebelión contra el Padre es algo que ocurre en el devenir de los seres humanos. Nacemos, somos niños pequeños, niños, niñas, es igual, y nos vamos desarrollando, psicológicamente va habiendo cambios, y de la infancia primera pasamos a la infancia segunda, nos colocamos en los 7 años, y a partir de ahí en adelante empezamos la preadolescencia y luego llegamos a la adolescencia. En la adolescencia, en mayor o menor medida, siempre se ve una rebelión contra el padre. Y teniendo en cuenta lo que descubrió Freud, recurriendo ya a los griegos que lo habían descubierto miles de años antes del siglo XIX y del siglo XX, La rebelión contra el padre se da en la adolescencia de una manera clara. La rebelión contra la autoridad o contra el principio de autoridad. Quiere decir que en el momento que el hombre no le hace caso a Dios y realiza algo que Dios le había dicho, que de todos los árboles del huerto puedes comer, y que nadie lo tome en un sentido literal pensando en los árboles de una finca que conoce. Porque en la palabra de Dios se compara a los hombres a los árboles. Lo tenemos en el primer salmo del libro de los salmos primero y en el salmo número uno, donde se establece una relación clara entre los hombres y los árboles. Hasta tal punto que ese salmo ha sido la base para poder desarrollar test psicológicos muy fiables y muy importantes para saber cosas que normalmente el hombre no sabe de sí mismo, que habitan en lo más profundo de su ser, pero que pintando un árbol, pintando una casa, pintando una persona, se puede tener conocimiento de realidades inconscientes que viven dentro del corazón de esa persona que la persona desconoce. Y han sido una ayuda de los enfermos y de las enfermedades mentales. Pues bien, en la adolescencia una rebelión contra el padre. Si, como decía Freud, la idea de Dios surge de que la relación que establece el niño con el padre no es más que una proyección de la relación que el niño establece con su padre biológico, no dejaría de tener sentido la rebelión contra el padre. Pero es que probablemente no discurran las cosas de esta manera. Esa relación primaria del niño en la adolescencia con la figura de autoridad que luego la proyecta fuera de sí mismo y se convierte en Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, puede ocurrir al revés. Que es todo lo que la relación antropológicamente hablando y en el sentido ontológico de la génesis de la realidad, la primera relación que establece un ser humano cuando todavía no sabe hablar ni exponernos sus pensamientos, no es con los padres biológicos. Desde mi punto de vista es una relación con Dios. Y porque hace esa relación con Dios, surge después quizá esa relación con sus padres biológicos y especialmente con su padre. Bueno, pues el superhombre será una persona que se rebelará contra Dios, una persona que cuestionará la autoridad de Dios, una persona que no aceptará que su vida tiene que estar sometida a los límites que Dios recomienda. Lo tenemos explicitado de una manera muy clara en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo aparece la rebelión contra el padre biológico y la rebelión contra Dios en una rebelión clara. Así que todo lo que les he dicho anteriormente no me lo estoy inventando yo. Está en la Biblia si sabemos leer y entender lo que quiere decir. ¿Qué pasa con un hijo menor en aquella familia del hijo pródigo? Que un día, causa justificada, porque está harto de vivir en aquella casa, de vivir en aquella familia, de la relación que tiene con su padre, tiene la osadía de pedirle al padre la herencia que le pertenece. Cuando, según las leyes, en el tiempo en que se pudo desarrollar esta historia, que más que una parábola, yo creo que es una historia que el Señor conocía, clarísima, y que además se repite en los seres humanos hasta el día de hoy, sigue habiendo muchos hijos pródigos y muchas hijas pródigas. Le pide, dame la parte de la herencia que me pertenece, cuando no tenía derecho. Y el padre, sin embargo, no le argumenta diciendo, no, legalmente no tienes derecho. Y por tanto tienes que esperar a que se reparta la herencia cuando llegue el momento que se pueda repartir. Tienes un hermano, etc. Pero no hace eso. El padre le da la herencia. Le hace una concesión de gracia que no es legal, pero el padre tiene autoridad, puede hacer esto, no porque le obligue la ley, sino por misericordia, por amor. Y a pesar de la tristeza que suponía para él que el hijo le dijese, me voy de casa, pues se la da, se va lejos, se va muy lejos, gasta toda la herencia, viviendo de una manera perdida, desestructurada, una manera donde la desestructuración amártica, la acción del pecado en su vida, se ve manifiesta. Termina cuidando cerdos, clama por tener la comida de los cerdos que no tiene, y entonces piensa en el padre que dejó provincias lejanas atrás hace bastante tiempo. Y cuando piensa en eso, dice, bueno, en la casa de mi padre hay muchos criados, sirvientes, que tienen comida, que tienen techo, que tienen cariño, que tienen afecto, y yo aquí me perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, y se está refiriendo al padre biológico, he pecado, he cometido errores, he fracasado, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero es importante cómo diferencia el padre humano del otro padre. ¿Cómo no lo confunde? Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero he pecado contra el padre que está en los cielos y luego he pecado contra ti, que eres el padre que está en la tierra. Y cuando llega y el padre le recibe con gozo, le dice eso, padre, he pecado contra el cielo, contra Dios como padre y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Pero el padre le perdona y ahí se ve como la buena relación en el fondo de empatía, de afecto y de amor que había con su padre, le hace tomar conciencia que más allá del padre humano había pecado contra el padre divino. Y el anticristo vendrá, digamos, encarnado en la figura del superhombre que se rebela contra el padre que está en los cielos y también contra el padre, entre comillas, que pudiese tener en la tierra. Actuará con todo el poder que le dará Satanás, que ha cambiado de padre, ha cambiado el padre de amor por el padre de la venganza, del odio y de la desestructuración. Por consiguiente, en Génesis 3 empieza a verse un poco cómo del ámbito de la cultura, de los pueblos, aparece ya una idea que va a impregnar y va a gobernar y liderar la acción del anticristo. Bueno, es importante tener en cuenta que este miedo a la libertad es una rebelión contra Dios en busca de la libertad y se encuentra la esclavitud. Eso le va a pasar al superhombre, eso le va a pasar al anticristo. Se rebelará claramente contra Dios, sonará todavía en su mente, en su corazón, en sus oídos, en las palabras del Dios de este siglo, de Satanás, diciendo, no morirás. Sé que Dios os ha dicho que no comáis de nada. Dice, no, no, los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comáis de este último árbol, porque el de él conviene ciertamente morirá. Y el hombre muere en Edén. No muere biológicamente en el acto, pero empieza la muerte. Empieza lo tanático a funcionar desde el momento de la caída. Y morirá biológicamente, y morirá anímicamente, y morirá espiritualmente también. Bueno, esta es una perspectiva, sin querer complicar más las cosas, de cómo el hombre buscando la libertad cae en la trampa. Y esto debiéramos de tenerlo en cuenta en nuestra vida. La segunda interpretación sobre el superhombre 3, que es lo que estamos viendo en esta mañana, la deducimos en el campo de la historia, en el campo de la cultura, en el campo de lo religioso, en el campo de lo mítico y en el campo de los pueblos que han tenido una cultura religiosa, no solo con un dios, sino con múltiples dioses. Yo no entendí claramente lo que era el superhombre y a dónde iba a llegar el superhombre y qué cosas iba a llegar a hacer, que ya estamos viviendo en parte en los días que estamos pasando ahora en esta tierra, hasta que no llegué a determinada parte de la tierra de Egipto en un viaje que mi esposa y yo hicimos hace muchos años y que tuvimos la oportunidad de navegar por el Nilo desde la capital de Egipto, capital de los egipcios, y no lejos de la Alejandría de la que hemos hablado en otras ocasiones, y no lejos de lo que se llama el Mar Rojo, hasta el sur de Egipto, hasta el lugar del sur que se llama Abu Simbel. Un viaje que en parte hicimos en barco, navegando por el Nilo, que es una delicia, y donde se aprende muchas cosas. Yo tenía muchas ganas de ir a Egipto porque pensaba que iba a aprender algo muy importante. El caso es que Dios me contestó positivamente y aprendí algo que no lo hubiese podido entender tan bien si no llego un día a llegar al templo egipcio que hay en Abu Simbel. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Tenían el dios fundamental como el dios de la vida, el dios Ra, el dios Sol, pero tenían todo tipo de dioses. También algunos que llamaban la atención, como el dios Cocodrilo, por ejemplo. Tenían varios dioses poderosos y tenían también un dios del mal, que se veía en muchos de los templos. Todos los templos de los egipcios tienen por fuera aparentemente formas diferentes, pero por dentro tienen una estructura familiar. Hay como tres compartimentos. Esto tiene mucho que ver con que los israelitas estuvieron cautivos en Egipto por más de 400 años y cuando luego llegaron su tabernáculo en el desierto, el templo del desierto, el tabernáculo, conforme al diseño que Dios les había mostrado, aparecen también tres elementos importantes del templo. Una parte más exterior, donde a veces podía entrar cualquier persona que no fuese creyente. Después otra parte, donde ya las personas tenían que ser creyentes en el Dios consiguiente para poder estar. Y una parte, la más grande de todas, la más profunda, que es lo que se conocía como el Santo Santorum. Y quiero que nos suene esto a algo. Santo Santorum nos suena a algo, al lugar santísimo del Antiguo Testamento. Los israelitas, y es una pregunta que yo me hago a mí mismo, que todavía no la tengo resuelta, para que los demás piensen, y si la tienen, porque es interesante resolver esto. Los templos que luego edificaron los israelitas tenían algo que se parecía de, en alguna manera, siendo monoteístas, teniendo un solo Dios, no politeístas como sacrificio. Sin embargo, la distribución dentro del templo también tenía tres partes. Esto es una realidad. Parte donde podían estar los que no eran judíos, los gentiles, y podían ir hombres y mujeres a esta parte. Había otra parte que se llamaba el lugar santo, donde ya solo podían entrar los sacerdotes a hacer sus sacrificios, y donde había elementos importantes de la historia cultural y religiosa del pueblo de Israel. Y luego del lugar santo había otra parte que se llamaba el lugar santísimo. Pues este lugar santísimo es algo que tiene un parecido con el Santo Santorum, o lugar más profundo dentro del templo, politeístas, de los templos politeístas que tenían los egipcios. Bueno, aquí fue donde yo entendí la idea del superhombre y pude ver con mis ojos cómo la historia de la cultura, la historia de las religiones y la historia de la historia me estaba diciendo que la idea del superhombre, y hablamos de un templo construido miles de años antes de que nosotros fuésemos a Egipto, incluso miles de años antes de que naciese el Señor Jesucristo, podía estar allí en un templo politeísta, escrito la historia del superhombre 3, digamos, del anticristo. El sur de Egipto, Egipto tiene un río que es la vida de los egipcios, el que les da la vida, el que fertiliza sus tierras, el que hace que Egipto sea una nación rica, a pesar de que vivan muchos pobres, el que hace que Egipto fuese en su día un imperio mundial impresionante. El sur, de donde se termina ya la población egipcia, que son cientos y cientos, miles de kilómetros, se extiende, hasta allí llega, hasta Egipto, el desierto, pero ¿qué desierto? Pues el desierto que tenemos en el norte de África, el desierto que pasa por Libia, el desierto que luego llega a Egipto. Bueno, entonces la población última de los egipcios allí se llama Abu Simbel. Fuimos en un avión que era casi terrorífico ir en él, por lo elemental que era. La pista de aterrizaje no se la describo porque es indescriptible. A la población de Abu Simbel. ¿Y qué encontramos allí? Pues encontramos la presa de Aswan. La presa de Aswan es una presa que se edificó durante un presidente egipcio muy importante, el presidente Nasser, que estableció relaciones muy fuertes y vinculantes con la Unión Soviética. La presa de Aswan es una presa que retiene agua del Nilo. El Nilo, siguiendo su curso, que se remonta y va lejos hasta Libia, pues se hicieron hace mucho tiempo ya, digamos, expediciones buscando las raíces donde nacía el Nilo, y hay dos brotes, hablando de el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que luego se unen y constituyen el Nilo. Pues la presa es retener aguas del Nilo. Esa presa, para que nos demos en cuenta la importancia de esto, tiene, esa presa tiene 3.600 metros de largo por el desierto, bordeada por el desierto, 980 metros de ancho y una altura de 111 metros, donde la cantidad de miles, millones o trillones de metros cúbicos que almacena sirve para almacenar, para que tenga vida una población tan extensa como los egipcios y muchas más. Bueno, pues para construir esa presa tenían un problema, y es que había dos templos, uno dedicado al faraón que reinó en la época de Moisés, cuando Dios mandó a Moisés a Egipto para que sacase al pueblo y le fuese a adorar al monte Sinaí. Y el otro dedicado a la esposa de este faraón Moisés, a la reina que se llamaba, muy famosa en Egipto y muy admirada, muy inteligente políticamente y de muchas maneras, la reina Nefertari. Dos templos juntos el uno al otro, pero separados. El problema con el templo de, con estos templos y especialmente con el templo de Ramsés, era que para construir la empresa tenían que retirar el templo tierra adentro. Y como un templo con piedras que, formado por piedras labradas perfectamente encajadas, algunas de las cuales podían empezar 500 toneladas, 400 toneladas, fue una obra de ingeniería de los soviéticos extraordinaria, que todavía llama la atención y mucho en el día de hoy cómo fue capaz. ¿Cómo retirar el templo y que los fenómenos que se daban dentro del templo, en el lugar más profundo del templo, el Santo Santorum, siguiesen produciéndose de la misma manera? ¿Y qué fenómeno se da? Que el templo estaba orientado de tal manera que el sol entraba a través de las diversas estancias del templo, iluminaba lo que había dentro de una cavidad no muy grande, que era el Santo Santorum, el lugar santo por excelencia, donde aparecían tres dioses. Un dios era el demonio, siempre aparecía el dios del mal, había el dios supremo Ra, y había otro dios importante. Bueno, y en las diversas calles del templo, en las paredes aparecían los jeroglíficos de los egipcios, los trazados, las pinturas extraordinarias que hacían, donde se iba expresando lo que había sido la vida y el reinado de Ramsés II, uno de los faraones más importantes perteneciente a la dinastía 19 de la historia de los faraones. Bueno, pues empieza apareciendo la reina Nefertari, el faraón Ramsés, rindiéndole culto a Ra, al dios supremo. Y luego empiezan apareciendo la vida de Ramsés, sus batallas, que ganó muchas, hasta dónde extendió su imperio, y aparecen todas las batallas en las que ganó y triunfó, pero hay una cosa que llama la atención y que yo empecé a aprender allí. Teniendo en cuenta que los especialistas más famosos de egiptología están de acuerdo que normalmente ha sido Ramsés II el faraón que reinó en la época de Moisés, pues resulta que de todas las victorias aparecen, pero la derrota del Mar Rojo, cuando perseguía al pueblo de Israel que se iba al Sinaí, esa no aparece. Solo aparecen las victorias. Y Ramsés aparece como un faraón muy grande, Y en la medida que va transcurriendo los dibujos por las paredes, los trazados, se va viendo cómo el culto de Ramsés II al Dios Supremo se va atenuando, cada vez va siendo más débil. Y ahí aprendí una cosa también muy grande, que la dice la Biblia, y luego, ahora dentro de muy pocos minutos, lo clarificaré. De tal manera que cuando atravesamos todas las estancias y llegamos al final, al Santo Santorum, y entramos allí y nos encontramos con una cosa impresionante. Ha sido movido el templo un montón de metros más atrás. Y sin embargo el sol sigue atravesándolo de la misma manera como si no hubiese sido movido. Y tuvieron que hacer muchas cosas muy complicadas. Y penetra en el Santo Santorum. ¿Y qué nos encontramos en el Santo Santorum? Que aquel Ramsés que había empezado en el ámbito religioso, y esto es importante en cuanto al anticristo, que había empezado a rendir culto al Dios Supremo y que poco a poco va atenuando su devoción, su culto, cuando entramos en el Santo Santorum encontramos a los tres dioses que había en ese lugar interno. Pero con esta matización. Uno, Ra, el dios del sol. Dos, el dios demonio, el dios del mal. Y tres, Ramsés. El faraón se había convertido en dios. Y eso explica por qué cuando Moisés y Aarón iban al faraón y le decían: Dios nos ha dicho ir al faraón y decirle, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el monte Sinaí, se endurecía el corazón del faraón. ¿Quién era el Dios de Israel para darle órdenes a él que ya era divino, que se había convertido en Dios? Impresionante. Nunca hubiese podido yo tener una conciencia más profunda de la génesis a través de la cultura, de la historia y de la teodicea, de la interpretación teológica del politeísmo, como esa imagen que me dejó realmente estupefacto, porque yo no sabía de antemano que en ese Santo Santorum iba a encontrarme como Dios al faraón. No había leído esa parte de la historia que probablemente estaba escrita. Pero esto nos permite ver una interpretación psicoanalítica, que ya dijimos lo suficiente, y una interpretación desde el punto de vista de la teodicea, o para que nos entramos, teología basada en el politeísmo de los egipcios. Bueno, para el próximo día hablaremos de la idea del superhombre en los griegos, en los romanos, y si nos da tiempo, espero que sea así, también en el campo de la filosofía. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Ha sido un poquito quizá más largo, pero quería matizar algunas cosas. Sé que no son fáciles, no es necesario tampoco pensar que porque no conozco la historia de la mitología egipcia, etcétera, pues tengo que leer no sé cuántas cosas. No, es quedarse con una idea tan clara como se queda la gente cuando de repente la gente se pregunta ¿y cómo el faraón se convirtió en Dios? Bueno, pues un día también la gente tendrá que preguntarse cómo un hombre, el anticristo, se convertirá en el Cristo falso, pero llamado el Cristo, y se proclamará a sí mismo como Dios, exigiendo culto a sí mismo y conculcando a todo culto que se preste a otros dioses supuestos que no sea. Pues que el Señor nos ayude al principio de este año, que nos bendiga, que nos guíe, que guíe a todas las familias y a todos los miembros de la comunidad cristiana, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe y a los que participan de las vivencias que nosotros participamos. Muchas gracias por la atención en este primer domingo del año y que el Señor nos bendiga abundantemente. Amén.